desafíos que vas a tener. Sin embargo, queremos escuchar de tu boca todo lo que pasa hoy por tu mente a través de esta oficialización que se ha dado hoy. Y principalmente, para vos, ¿cuál va a ser el gran desafío una vez que asumas la cartera?
Y mira, hay, la educación tiene muchos desafíos porque es una complejidad. Tiene un desafío importante de infraestructura, muy importante. Hay un desafío muy importante que es de los docentes, la centralidad de los docentes es fundamental. Eso significa que lo que pasa en el aula, que es lo definitivo en educación, pasa por el docente. El otro gran desafío es gestionar un Ministerio de Educación que es gigantesco, con cierta celeridad, velocidad, y que sea adecuado a la necesidad de los tiempos. Y después, por último, lograr que, no porque sea menos importante, sino simplemente en este relato, lograr que los chicos comprendan lo que leen, que es lo más importante. Un niño que comprende lo que lee puede después desarrollar ciencias sociales, ciencias naturales. El que no comprende lo que lee está condenado.
Claro. ¿Le darías énfasis a la calidad educativa de forma a que nuestros chicos, jóvenes, aprendan, por supuesto, lo mejor que puedan y puedan salir después a desarrollarse ya en el rubro laboral más adelante?
Así mismo es el centro, que los niños puedan comprender lo que leen, que puedan desarrollar un pensamiento lógico matemático, y eso les habilita al mundo, les habilita para poder desarrollarse. Y el Paraguay necesita este desafío los próximos 10 años. Si logramos que los chicos puedan tener una educación que les ayude a desarrollarse, yo creo que el Paraguay se va a desarrollar a otro nivel. Y esa es la mirada, esa es la intención y ese es el pedido del presidente Santiago Peña, que ha hecho que me motive a entrar en este desafío gigante que es delinear, poner la hoja de ruta para desarrollar la educación en los próximos 10 años.
Luis, ¿cómo vas a enfrentar la cuestión de nuestros establecimientos educativos públicos, principalmente, que requieren de refacciones urgentes? Sabemos que cada año los directores, docentes reclaman más presupuesto para el rubro, sin embargo, eso no se da. ¿Qué vas a buscar implementar para eso, para esa una solución, no sé si inmediata o por lo menos a largo plazo, ¿verdad?
Mira, en infraestructura hay tres ejes que estamos desarrollando. Hay un proyecto y un programa que está en curso que tiene tres intenciones, digamos, las grandes construcciones que tiene que hacer el Ministerio de Obras Públicas, las construcciones y reparaciones que tiene que hacer el Ministerio de Educación, y después las construcciones más pequeñas y reparaciones más pequeñas que se pueden seguir haciendo con la comunidad, con las transferencias que se hacen a las ACE, ¿verdad? Son las tres instancias que se tiene para hacer rápida y efectiva una intervención en la infraestructura. Pero voy a poner un ejemplo. A veces hay que cambiar el vidrio de una ventana y hacer una licitación o lograr que una empresa vaya para cambiar el vidrio de una ventana puede llevar 18 meses. Sin embargo, con una cooperadora escolar, padres y toda la comunidad, en un día, en dos días, en una semana, puede producir ese cambio. Con lo cual, podemos también mantener, y en esas cuestiones pequeñas, y para las cuestiones mucho más grandes, pues por supuesto ya alguien que entienda de obras como el Ministerio de Obras Públicas.
Ahora, ¿cómo te va, ministro? Te saluda Francesco Fiore. Antes que nada, felicidades por tan importante designación. Hablábamos recién con Rodrigo Guillermini y con Mariel, la verdad, sobre la importancia de tener a una persona técnica preparada, pero por sobre todas las cosas, apasionada en el ámbito educativo, y creo que a Luis Paí Ramírez se le puede definir con esas palabras. Luis Ramírez estaría a favor de, por ejemplo, teniendo en cuenta nomás lo que mencionas, obras públicas, darle ya la responsabilidad de las construcciones al MOPC, a los kits escolares, a darle a, qué sé yo, a Hacienda o a otro ministerio, y que el Ministerio de Educación se dedique sola y absolutamente a capacitar docentes y a mejorar la malla curricular con un fin de mejorar las habilidades de los alumnos.
Mira, ahí, antes que nada, gracias por tus conceptos, Fran. Y mira, te digo algo. La rectoría de lo que pasa en educación es siempre el ministerio. Es decir, el ministerio es el que define cómo tienen que ser las aulas, de qué tamaño. eso está desarrollado, si la escuela es de más de 1000 alumnos, si es más de 500, si es menos de 500, la rectoría. Pero la ejecución de la obra, cuando son obras de envergadura, tiene que estar, o un criterio mío por lo menos, y creo que también se va a desarrollar, y el presidente tiene también esta idea, es decir, las obras grandes para el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Porque es el que tiene la musculatura para poder llegar y desarrollar una concepción también que tenemos de escuelas distintas que puedan tener un mantenimiento más barato en el tiempo, ¿verdad? Entonces hay todo un diseño pensado que queremos desarrollar y que eso tiene que estar a cargo del Ministerio. Pero después hay otras cosas pequeñas que a lo mejor se tienen que resolver y se pueden resolver en la cotidianidad de la comunidad, ¿verdad? Entonces, la infraestructura es un desafío porque además esa infraestructura tiene que acompañar el modelo pedagógico nuevo, ¿verdad? Entonces, también tenemos que pensar. Entonces, lo que nunca va a perder el Ministerio es su rectoría pedagógica, claro. Pero su ejecución sí puede ser dentro del marco del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Y así otros factores asociados a la educación, ¿verdad? Que son centrales, porque qué duda cabe que la alimentación es central. Es la única comida que hacen los chicos muchas veces, ¿verdad? Entonces eso no se puede abandonar. La rectoría, el modo, el ejercicio va a estar dentro del ministerio. Pero a lo mejor habría que buscar una instancia que realice mejor ese proceso. Son ideas que pueden ayudarnos a centrar en lo último que dijiste, que me parece que por lo menos es lo que queremos desarrollar, es centrarnos en el proceso pedagógico, centrarnos en el aprendizaje de la lectura, la escritura, la matemática. Ese es un punto focal central.
Ministro, ¿vos sos colorado, ¿verdad?
Yo quiero definir eso. Me encanta tu pregunta, sí. Porque para mí, te digo lo que es para mí, diciéndote que sí. Para mí, ser colorado o liberal en el Paraguay es como un cerro limpia, digamos, es una emocionalidad. Yo provengo, y te voy a explicar por qué, provengo de una familia colorada. Mi papá fue vicepresidente de Seisenal, en donde yo desde muy pequeño viví más, ¿no? Ese ejercicio de trabajo de lo que significaba una seccional en aquel tiempo. No teníamos muchas acciones sociales. Las acciones sociales tenían dos días, o era la iglesia o era la seccional, claro. Y en las dos yo militaba y trabajaba, ¿verdad? Entonces mi aporte de visión social que yo tengo proviene de haber trabajado o haber convivido con mi padre en un aspecto, y haber convivido en el colegio donde estudié con los sacerdotes el otro aspecto. O sea, esa es la combinatoria que si hoy yo digo tengo una visión social, se debe a esos dos enfoques, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de cuando uno dice yo vengo de una familia, lo que está diciendo es vengo de esa visión, vengo de ese traspaso emocional, es un traspaso emocional de vivir, de ser, de consumir un modo de ser y estar en el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces la respuesta más fácil es sí, pero la respuesta profunda está para mi modo de ver y de entender. Esa que te estoy compartiendo, ¿verdad?
Claro. Ahora, ministro, perdóname que te toque un tema argel, ¿verdad? En breve ya acá Bulle tiene una pregunta más sobre el ámbito pedagógico y educativo, que me parece que es lo importante, pero no podemos dejar de mencionar los fenómenos sociales en cuanto a la polarización, ¿verdad? Yo creo que una persona, si lee el currículum de Luis Ramírez, no hay forma de criticar, ¿verdad? Entre paréntesis, ministro, sos olimpista y todo, o sea, tenés todo para ser un gran ministro, ¿eh? Pero a lo que voy nomás es que sí hay varios sectores que están cuestionando la nominación de Luis Ramírez, acusándole a Luis Ramírez, ¿verdad?, de tener un pensamiento progresista, globalista, te acusan de estar cercano a ONGs, de impulsar proyectos sobre las ideas de la ideología de género, entre otros. O sea, hay un cuestionamiento, no te digo de un sector mayoritario, pero sí de un sector importante, y habrás visto las críticas públicas, ¿verdad? ¿Qué le puede responder a estos sectores, ministro? ¿Con Luis Ramírez se va a trabajar en temas género y demás, o se va a ir por otro lado de trabajo?
Mira, eso ya resolvió el presidente de la República cuando la semana pasada salió y comentó y compartió cuál va a ser el criterio del trabajo de este gobierno en materia educativa, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que las críticas son buenas, necesarias, cuando vienen con una sana intención. ¿Por qué? Porque estar en estos cargos a veces nos hace pensar que somos superhombres. Y entonces la crítica nos dice, nos devuelve un poquito a la tierra. Si nos vamos a mantener en ese ámbito, yo celebro la crítica, pero tiene que tener algunas condiciones. Primero, la verdad. O sea, tiene que decir la verdad la crítica. Y la crítica tiene que construir. Y entonces sí es una crítica que va a poder ayudarnos a todos. Y creo que también tenemos que aprender como comunidad y como sociedad a resolver nuestras diferencias y nuestras dificultades desde esta otra posición. Por otro lado, también quiero decir que es un poco injusto que al sistema educativo se le cargue conflictos sociales no resueltos. Es una injusticia con la escuela, porque empantanamos los procesos de desarrollo que hoy necesitamos. Te pongo un ejemplo. Cuando una persona está en terapia intensiva, no puede salir a correr. Pero ¿cómo si correr es salud? Correr es saludable. Tenés que correr porque eso te hace bien. Pero vos estás en terapia intensiva. Entonces, no podés hacer cosas buenas cuando estás en una urgencia. La educación paraguaya está en una urgencia. Sin duda hay temas importantes, pero hoy no pueden ser nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida tiene que ser resolver la comprensión lectora, las matemáticas y la salud mental, que es la nueva el nuevo flagelo que tenemos como sociedad y que se va a, por supuesto, va a impactar muchísimo en los jóvenes y los niños. Y esos son nuestros tres desafíos más importantes. Por favor, que te quede tranquila la gente, no vamos a poder nosotros resolver desde la escuela los temas que la sociedad no resolvió. Y además no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es centrarnos en esas tres acciones de manera fundamental.
Super. Rodri.
¿Qué tal, ministro? Te saluda Buyo Buyermini. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Encantado de poder hablar contigo. Mira, yo escuchaba atentamente sobre todo lo que hace a esta última pregunta de Francesco, porque me parece que es un debate que... Bueno, que hace de un tiempo a esta parte surgió el debate en algún lugar, en algún punto, por alguna discrepancia política respecto a algunas perspectivas de cómo tiene que organizarse la sociedad, cómo tiene que organizarse, qué tiene que pensar la gente, cómo conducirse la conducta y el comportamiento de las personas, etcétera. Y a mí me parece que allí la educación realmente juega un papel fundamental, porque también es lo que nos en un futuro va a ayudar a elevar los niveles de debate que tenemos hoy, porque yo considero que eso de debate nos retrotrae a discusiones que se dieron en el principio de la modernidad y no necesariamente tienen que ser actuales, y me parece un debate atraído en el marco de una estrategia de discusiones más importantes a nivel global. Justamente a mí me preocuparía más, y por allí va mi pregunta, en esto que vos decías al comienzo, enseñar a los chicos a hacer un cálculo matemático, una deducción lógica, yo entendería, nos referimos a lograr ciertos niveles de comprensión, capacidades de abstracción, que yo siento también como docente casi nulas cuando encuentro jóvenes a nivel universitario. Y me quería referir a eso particularmente, a la malla, porque están todas las demás preocupaciones a las que ya hicieron referencia. Yo sé, un ministro se te debe levantar todos los días preocupado porque no se caiga un techo, porque llegue un kit escolar a la escuela y no le falte comida al niño, una serie de problemas. Pero además está eso otro, ¿verdad? ¿Qué enseñamos, cómo enseñamos y para qué enseñamos, ¿verdad? Del punto de vista de qué paradigma pedagógico estamos aplicando hoy, venimos aplicando, y cuáles son los resultados a la vista de la aplicación de ese paradigma pedagógico, a mi criterio, todavía excesivamente casi conductista. Entonces, si nos paramos en esa discusión, el nuevo ministro Luis Ramírez, ¿cómo ve, cómo analiza el paradigma pedagógico de la actualidad del sistema educativo paraguayo, y qué propondría eventualmente en modo de eventual reforma o cambio o mejorar y sostener lo que tenemos hoy?
Muy bien, este es uno de los puntos centrales de lo que necesitamos hacer, que es un proyecto pedagógico paraguayo. Necesitamos entender la educación paraguaya. ¿Qué significa eso? Vos estás trayendo cosas centrales porque hablaste del conductismo. Hoy todavía, en ese modelo muy conductista, no se desarrolla mucho el pensamiento, Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es llegar a un nivel, por poner un número de 1 a 5, el óptimo es el 5, pero la realidad paraguaya dice que nosotros solo podemos establecer o llegar hasta el número 3, porque algunas escuelas están en el 1. Entonces hay varias etapas, no es que la escuela es una sola. Hay un modelo que tiene que hacerse para poder llegar del 1 al 3, hay un modelo que tiene que hacerse para llegar del 3 al 4 y del 4 al 5. Y son todas acciones diferentes, ¿verdad? Entonces, ese es el modelo pedagógico nacional que tenemos que tener, que tenemos que trabajar, que tenemos que intervenir y que tenemos que lograr pasar de una sociedad muy concreta a una sociedad un poquito más abstracta. Ese es el desafío en el ámbito de las matemáticas.
Sí, exacto. Yo te diría en general, ministro, yo no sé cómo se pensó, qué se pensó, no quiero juzgar. Además, casi tocando oído, te digo, ¿verdad? Porque nunca me puse a estudiar de fondo ni no investigué, no es mi campo el investigativo, la educación, la reforma educativa en los 90 y los 2000. Pero sí puedo observar hoy un resultado preocupante y una reproducción social del mismo esquema en chiquitos que llegan desde muy... que llegan a niveles escolares y hacemos pura reproducción social. Y lo otro, a nivel todavía más... A ver, el MEC también ya recibe al chico a la escuela. ¿A qué edad recibe el MEC? Recibe a los 4, 5, 6 años.
A los 5.
Bueno, recibí a los 5 años ya un chiquito que probablemente llegó a unos niveles de nutrición cuyas consecuencias a nivel cognitivo están ya totalmente plasmadas, digamos, y ahí recoge el MEC ese chico, ¿verdad? Esa me parece otra enorme dificultad. Allí, ¿cómo? ¿Qué idea tenés, ministro?
Mira, ahí y tocaste uno de los temas centrales, que es la desnutrición infantil, ¿verdad?
Sí.
Ese es un tema que tenemos que abordar, sí o sí, que tenemos que buscar los recursos para solucionar. No es un tema complejo, pero es un tema de recursos. Y eso es muy importante, y una de las cuestiones que hace que yo tome la decisión de venir al Ministerio de Educación es justamente la idea del presidente de darle un blindaje importante a la educación, que significa recursos, porque sin recursos vamos a tener solo buenas ideas. Entonces, el recurso es fundamental para solucionar el tema de la desnutrición, y el tema de la desnutrición es fundamental para lograr que los niños ingresen a la escuela con alguna ventaja o posibilidad o nivel para poder desarrollarse después. Eso es clave. Entonces, la estrategia de apuntar a la desnutrición infantil contribuye con eso que estás mencionando, y es un tema del cual hay que hacerse cargo también, porque es una complejidad de educación. Pasa por salud, pasa por alimentación.
Claro.
No es solo enseñar a leer y a escribir, sino esta complejidad. Dicho eso, también la idea es armar, en el 2024 se termina la planificación, el plan 2024 de educación. Entonces tenemos el desafío de construir el proyecto pedagógico nacional para los próximos 10 años. Ahí se tienen que poner los mecanismos de discusión, de debate. Y yo sí tengo una observación, ¿verdad? Nosotros en nuestras reformas educativas lo que hacemos es traemos reformas de otros países. A mí me gustaría invertir un poquito ahora y decir, vamos a escuchar a las comunidades, a las gobernaciones, desarrollar lo que se hizo ya en alguna época con Ramón Giralesio, que son los congresos educativos departamentales, que es la reunión de la comunidad para pensar en educación. Y te pongo un ejemplo concreto que significa. No es lo mismo formar a un niño, a un chico, a un joven en un departamento agroexportador, en un departamento que a lo mejor como central tiene otra dinámica, otras características mucho más urbanas, ¿verdad? Claro. Entonces, la educación tiene que estar centrada en base a lo que en esa zona se puede desarrollar, porque si no, lo que hacemos es, las ciudades se están quedando sin gente porque todo el mundo viene a la capital y sus alrededores. ¿Por qué? Porque no encuentra en su localidad una posibilidad de desarrollo y crecimiento, porque no encuentra una educación que le ayude a entender y a vincular la educación con la producción del local, de la zona. Entonces, Eso tenemos que recuperar. Eso es la pedagogía paraguaya. Eso es ver qué el Paraguay necesita para sus escuelas y desde ahí proyectar y traer lo que se tenga que traer, que sea en teoría en materia de modernidad. Por ejemplo, la neurobiología, que duda cabe que no podemos dejar de ver y que tenemos que incorporar cómo aprenden los niños hoy, cómo funciona el cerebro. Esas son todas ventajas que tenemos operativas para poder formar al docente. Pero, entonces, en conclusión, lo que buscamos es un plan, un proyecto pedagógico nacional que lo vamos a construir entre los paraguayos.
Excelente, ministro. Mira, me gusta mucho, nos aproximamos casi a una idea, bueno, que contemple el parámetro sociocultural como paradigma, digamos. Me parecería encargar también la cuestión docente, la problemática docente de ese lado. Así que muy contento por lo que escucho, me imagino que lo escuchamos aquí. Nada más de mi parte, desearle éxito.
Muchas gracias, y realmente es un emprendimiento difícil. Es un emprendimiento de mucha complejidad, pero yo creo que este es el momento y el país requiere de que podamos tener unidad y que podamos tener una dirección paraguaya que guíe en los próximos años los pasos educativos. Así que gracias a ustedes por, ministro, ayudar a difundir estas ideas.
¿Sí? Ministro, una última consulta ya. ¿Hablaste con Federico Mora?
Estoy hablando con Federico, sí. Federico nos une una amistad de hace muchos años. Y hemos hablado en todo este tiempo, no solo desde Becal, sino antes. Así que yo con él converso hace mucho tiempo. Estamos conversando.
¿Y el otro los otros viceministerios que te acompañarán, tenés nombres ya, ministro, o vas a analizarlo con Federico?
Sí, ya tengo un nombre, pero como todavía esa persona no me respondió definitivamente, preferiría no nombrar para no comprometerle en sus otras funciones. Y después iríamos viendo, porque voy a darte el concepto, ¿sí? Sí. Para mí, el viceministro que esté en la gestión de las escuelas tiene que ser alguien que está en la escuela, que viene de la escuela, que viene del ministerio, que conoce el ministerio, que está en el día a día. Nosotros, uno de los aspectos más importantes es devolverle la calidad moral, si se quiere decir, a los actores educativos, ¿verdad? Que recuperen un poco el espacio de ser personas que desarrollan capacidad. El ministerio tuvo gente muy interesante, muy preparada, muy formada durante mucho tiempo. Yo siento, y puede ser que me equivoque ahora volviendo al ministerio, pero yo siento que en los últimos años se fue saliendo, se fue quitando gente que tenía mucha capacidad, mucha inteligencia. Entonces tenemos que recuperar a toda esa gente y ponerle al frente las funciones, y que el ministerio tenga gente del ministerio liderando y desarrollando los proyectos.
Excelente, excelente. Ministro, mucha fuerza, porque tu rol es de vital importancia para la democracia. No podemos seguir aplazándonos en una materia tan vital como es la educación. Gracias, ministro, por tu tiempo y muchos éxitos. De tu éxito depende el futuro.
Muchas gracias. Gracias por todo.
Bueno, en comunicación con Luis Ramírez.